A continuación, contenidos deportivos. Apto para todo público.
Este programa es de comentarios y de información deportiva. Conduce John Lester Hidrobo.
A esta hora, Ondas Cañaris, su radio universitaria católica, presenta Onda Deportiva, con toda la información local, nacional e internacional de los deportes. Comenzamos.
Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Iniciando a esta hora la programación Onda Deportiva. Hoy jueves 14 de marzo, programa 1395 a lo largo del día. Vamos a hablar en este horario de la tarde sobre una carta que ha enviado la directiva del Barcelona al presidente de la Comisión Nacional de Arbitraje, el señor Néstor Pitana. La carta es para decirte, a Pitana que lo saludan, lo quieren, lo aman y que le desean éxitos en su trabajo, en esta labor al frente de la Comisión Nacional de Arbitraje, y para solicitarle de que el árbitro Augusto Virgilio Aragón Bautista, Augusto Aragón, no les pite más, porque incidió en el resultado del último fin de semana, sábado, allá en Chillo Gijón, en el partido Independiente Barcelona. Enumeran los detalles, las acciones por las cuales ellos consideran de que Aragón incidió en el resultado. Vamos a ir a continuación con la carta, ¿no? En su totalidad, íntegramente. Es un poco larga, pero hay que enterarnos de qué se trata, qué reclama Barcelona y por qué pide, no sé si exige, pero pide a Pitana que Aragón no le pite más. Escuchemos la carta.
Guayaquil, 12 de marzo de 2024. Señor Néstor Pitana, presidente Comisión Nacional de Árbitros, Federación Ecuatoriana de Fútbol, Ciudad. Asunto: protesta decisión arbitral, Independiente del Valle versus Barcelona Sporting Club, fecha 2, fase 1, Campeonato Nacional, Liga Pro. De mi consideración, por medio de la presente, en mi calidad de representante legal temporal del Barcelona Sporting Club en adelante BSC, quiero expresarle mi más sincera felicitación por su reciente nombramiento para liderar la CNA en el ámbito del arbitraje ecuatoriano. Es un honor poder contar con su experiencia y liderazgo en el fútbol ecuatoriano. Estoy seguro de que su labor será fundamental para promover el avance y la excelencia en el ámbito del arbitraje en el Ecuador. Espero que su estancia en nuestro país sea gratificante y que se sienta como en casa. Lamento profundamente que nuestra primera comunicación no tenga un propósito más positivo. Sin embargo, consideramos necesario recurrir a ustedes para expresar nuestro firme rechazo ante lo sucedido el pasado sábado durante el partido entre Independiente del Valle y Barcelona Sporting Club por la fecha 2, fase 1 del Campeonato Nacional Liga Pro, con relación al desempeño del árbitro Augusto Virgilio Aragón Bautista y del encargado del VAR, Jefferson Orlando Macías Quirós. Es crucial señalar que en el corto periodo que usted lleva en Ecuador y al frente de la Comisión Nacional de Arbitraje, es posible que no haya sido informado sobre la turbulenta trayectoria del árbitro central Augusto Aragón Bautista y su impacto en nuestra institución. En una carta datada el 22 de marzo de 2023 bajo la referencia BSC 2023 oficio número 0029, Barcelona expresó su enérgico reclamo debido al desempeño deficiente del señor Aragón Bautista durante el encuentro entre Barcelona e Independiente del Valle. Este episodio llevó al Departamento Técnico del Arbitraje de la FEF a recalificar su actuación con una puntuación de 7, lo que deja entrever su historial cuestionable en nuestras experiencias pasadas, documentos que anexamos. En tal sentido, nos sorprendió enormemente descubrir que una vez más se haya designado al mismo árbitro para dirigir este cotejo de alto impacto por 2 años consecutivos. No estábamos equivocados al temer que algo pudiera perjudicarnos. Además, es evidente que el señor Aragón busca tener un excesivo protagonismo en cada cotejo, lo cual afecta al desarrollo deportivo. Todo esto nos lleva una vez más a presentar una queja formal. La presente protesta se fundamenta en las siguientes acciones. 1. A los 8 minutos con 6 segundos del encuentro se produjo una acción polémica protagonizada por el jugador Anthony Landazuri, con el número 4 del Independiente del Valle, quien claramente utilizó su mano para sacar ventaja en la jugada. Esto resultó en un saque de esquina que posteriormente condujo al primer gol del equipo local. Lo que nos sorprendió fue la aparente falta de acción por parte del árbitro Aragón, quien se encontraba a poca distancia y de frente a la jugada en ese momento. A pesar de su cercanía, no sancionó la infracción, ni tampoco se tomó la decisión de revisarla en el VAR una vez que se concedió el gol proveniente del córner. Es importante destacar que en partidos anteriores, tanto en nuestra propia experiencia como en otras ligas alrededor del mundo, hemos sido testigos de que las acciones controvertidas como la ocurrida en este encuentro son revisadas y retrocedidas para una evaluación más exhaustiva. Esta práctica se ha convertido en una herramienta vital para garantizar la imparcialidad y la justicia en el arbitraje deportivo. Sin embargo, en el caso presente, nos preocupa que esta norma fundamental no se haya aplicado, lo que plantea interrogantes sobre la consistencia y la equidad de las decisiones arbitrales. La falta de coherencia en la aplicación de este protocolo es motivo de preocupación y subraya la necesidad de un examen más detenido de los estándares arbitrales en nuestro deporte. Para respaldar lo mencionado anteriormente, adjuntamos una fotografía y una parte del video correspondiente. 2. Asimismo, la situación suscitada en el minuto 86 con 25 segundos del referido partido, donde se produce una entrada antideportiva del jugador Cristian Zavala con la camiseta número 18 del Independiente del Valle sobre nuestro jugador Aníbal Chalá con el número 6, es motivo de profunda preocupación. Esta falta, que claramente merecía una sanción más severa, tarjeta roja, fue castigada únicamente con una tarjeta amarilla por parte del juez central. Más alarmante aún es el hecho de que esta acción no haya sido sometida a revisión por parte del VAR, a pesar de su gravedad y del riesgo evidente de lesiones para nuestro deportista. En muchos casos análogos, hemos sido testigos de cómo este tipo de infracciones han sido objeto de un escrutinio más riguroso por parte del sistema VAR. La falta de una revisión en este caso plantea interrogantes sobre la consistencia y la imparcialidad de las decisiones arbitrales y subraya la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas en el arbitraje deportivo. Para respaldar lo mencionado anteriormente, adjuntamos una fotografía y parte del video correspondiente. Tras haber destacado estas dos situaciones flagrantes de errores arbitrales, como parte afectada directamente, exigimos de manera categórica y firme que se nos proporcione de manera formal y sin dilación los audios del VAR. Es imperativo conocer los argumentos utilizados por el cuerpo arbitral para justificar estas lamentables decisiones que han tenido un impacto significativo en el desarrollo del partido y en el resultado final del mismo. La transparencia en este proceso es fundamental para salvaguardar la integridad y la credibilidad del arbitraje.
Estás escuchando la estación Radio Ondas Cañaris y el programa Onda Deportiva.
Ahí estaba la carta entonces. Barcelona está pidiendo que Aragón no pite más. De hecho, en esta tercera fecha que se inicia el día de mañana, Aragón no es considerado para ningún partido. Me parece inteligente la idea de Pitana, decirle a Aragón, hey, tómate un descanso. Y esperemos a ver si en la cuarta fecha está Aragón. No existe por ningún lado en el reglamento que ampare al Barcelona o algún equipo a solicitar, a pedir de que un árbitro no le arbitre más, que no le pite más. No, eso no existe. Vamos a continuación con una serie de opiniones por parte de periodistas deportivos en torno al tema. No nos hemos puesto de acuerdo, les adelanto, pero todos coincidimos que Barcelona vuelve a caer en un absurdo. Escuchemos estos puntos de vista. Vamos con Lito León y la opinión sobre esta carta de Barcelona. Adelante, Lito.
Bueno, aquí estamos, mi querido John Lester. Y la verdad que a mí también me ha llamado poderosamente la atención de que Barcelona esté mandando una carta. Bueno, ya me acostumbro a que Barcelona, por una cosa o por otra, esté mandando cartas últimamente a Liga Pro, a Federación Ecuatoriana de Fútbol, pero en esta ocasión en particular, mandar una carta pidiendo que un referee no lo programen en cartelera para que dirija su partido, sí me llama poderosamente la atención. Y es que de forma inmediata uno rápidamente tira la memoria al partido, tira la memoria al desarrollo del compromiso, y el que no lo ha visto de pronto cree que le ha salido el plato especial del restaurante que puso Tres Patines, terremoto con derrumbe. Entonces, uno cree que le ha salido mal el compromiso al árbitro, que el árbitro ha sido un bárbaro, un perverso, un referee que no quiere para nada el desarrollo futbolístico de Barcelona. Pero cuando uno ve el compromiso, cuando uno marca esa realidad, cuando uno está siendo testigo ocular a través de la televisión, uno se da cuenta que no solo incide en el desarrollo del resultado la decisión del referee, la decisión del juez del partido, no, también hay otras situaciones que inciden en este tipo de resultados, como la falta de definición, como la falta de preparación en algunos aspectos del equipo del Barcelona, los cuales tendrá que el director técnico ir puliendo en el desarrollo del campeonato ecuatoriano de fútbol para que estos no se vuelvan a dar. Imagínense que llegase a tener razón Barcelona, que no la tiene, mi querido John Lester, compañeros y seguidores de la programación de Sumergido, y que Liga Pro o la mismísima Comisión de Árbitros de Federación Ecuatoriana de Fútbol, que es la que tiene potestad sobre las designaciones, le diga: Barcelona, tienes razón, sí, este árbitro no te va a pitar más porque a criterio suyo y a criterio nuestro, criterio que avalamos nosotros, te han perjudicado. Mañana vendrá Liga, pasado mañana viene AUCA, mañana después de 3 o 4 días aparece Libertad. Resulta que a la octava o novena fecha ya no tenemos árbitro para que piten nuestro campeonato. ¿Y en manos de quién quedaremos? ¿En los amateurs, en los que pitan la sub-17, los que pitan la sub-12, los que pitan segunda, los que pitan Serie B? No, a mí me parece que acá lo que tiene que haber es un enriquecimiento en cuanto al acervo, no cultural, sino al enriquecimiento de el tema arbitral, del tema reglamentario. Es decir, inmiscuirse un poco más en la reglamentación, porque hay jugadas que uno a veces no entiende, y ya con la explicación a uno le queda un poco más claro. Por ejemplo, vi una recientemente en el desarrollo de uno de los partidos de campeonato, de que el jugador estaba totalmente inhabilitado para, en caso de conseguir la conquista, el equipo local recupera la pelota y casi se va en ataque. Tuvo que pasar más o menos minuto y medio para que el juez de línea anule la acción. ¿Por qué? Porque la pelota no había pasado al contrario, entonces no podían cortar la incidencia del partido. Así, a grosso modo, a veces parecen errores arbitrales, pero ya después, cuando ya con el ingreso de la tecnología o simple y llanamente la aplicación o el recorderis de la regla, uno cae en cuenta de que el árbitro estaba procediendo de muy buena forma. No comparto para nada el pedido del equipo del Barcelona, al contrario, llamo a la reflexión a los directivos, llamo a la reflexión también al cuerpo técnico y jugadores, los directivos, a creer un poco más en el referato, porque es lo que tenemos, es lo que sucede en las ligas del mundo. O sea, no solo la liga ecuatoriana tiene arbitrajes no tan buenos, arbitrajes un poco flojos, no, sucede en Italia, sucede en Inglaterra, sucede en España, sucede en Estados Unidos, sucede en Argentina, y por qué no en Ecuador, si nosotros somos una liga que vamos en pos de un desarrollo que nos va a llevar seguramente a escribir nuevas páginas de nuestra historia. Pero para escribir esas nuevas páginas de nuestra historia tenemos que también tener errores. ¿Para qué? Para que estos errores puedan ser primero reconocidos, segundo pulidos y luego ya pulidos, aplicados. ¿No? ¿Aplicados para qué? Para que el día de mañana las generaciones que vengan gocen de un mejor campeonato, gocen de una mejor estructura. Reitero, no comparto para nada la actitud del equipo del Barcelona en esta carta, no la compartiría, porque si al mismo Pitana lo bajan a la cancha a pitar, en una de esas Barcelona va a encontrar algún argumento que diga me están perjudicando, y también van a mandar otra carta. No, al contrario, hay que apoyar al referato nacional. Ellos deberían, ellos, digo los directivos, decirle a tu jugador, oye, no le reclames por gusto al árbitro, el árbitro va al VAR, no le hagas un círculo para que él camine más rápido. Si te sacan tarjetas amarillas innecesarias, yo te las voy a descontar a ti. Entonces, desde ahí creamos una cultura, desde ahí creamos un respeto al árbitro para que este cada día se sienta más profesional. Esta no es la forma, mi querido Johncito.
Una más, listo, una más. ¿Usted no cree que Barcelona, con los años de experiencia como institución, con la calidad de directivos que tiene, evidentemente que hay un departamento jurídico, pero usted no cree, listo, que el departamento jurídico le ha de haber dicho, mira, aquí estamos para elevar reclamos de todo tipo, este también, pero pedir que no te pite un árbitro no está dentro de los reglamentos? ¿O usted no cree que, sabiendo de que esto no va a pasar, es una medida de presión porque restan todavía 28 fechas para que acabe la Liga Pro, estamos iniciando la tercera, y se lo hace para que el día de mañana le pongan mucho ojo, mucha atención, si Aragón es designado?
Mire que es ahí donde yo creo que me voy a quedar solito algún día, solito en mi curul, Johncito, pensando por qué no me fui al otro bando y me hice popular. Y es en lo siguiente, yo siempre he pedido, Lester, siempre he pedido que nuestros directivos se preparen un paso adelante, estén un paso adelante que el técnico, un paso adelante que el futbolista, un paso adelante que el mismísimo periodista, ¿no? Para que ellos como directivos y conocedores de la causa guíen, vayan abriendo el camino para que los demás sigamos y no cometamos errores. Por ejemplo, el directivo no debe aupar esto, no debe aupar esto, porque antes de ir con una cartita, antes de ir a hacer un pedido, por ejemplo, deberían darse cuenta de esto, de que eso no está en el reglamento y que no van a tener ningún respaldo para decir, me amparo en el artículo 10 del reglamento tal, de la comisión disciplinaria, de la comisión que usted quiera, para hacer en base a eso este pedido. No hay un sustento de esa naturaleza, mi querido John. Así que por ahí se pierde el tiempo, por ahí lo único que están haciendo es decirle al futbolista, tíratele nomás encima a ese árbitro, no ves que no tiene los quilates necesarios para dirigirnos a nosotros. ¿Y quién te crees tú? Un equipo más de campeonato, un equipo más que tiene la aprobación de la mitad más uno de la hinchada nacional, sí, es cierto, pero en honor a esa hinchada, tu directivo debe estar el mejor preparado. ¿O qué es que ya se olvidaron lo que pasó ahorita nomás con el Tribunal Electoral, que les hizo cometer tremendo error y que hoy tienen un administrador que no lo han elegido ustedes, que lo eligió la Federación Ecuatoriana de Fútbol? Pronto sí van a tener diligencia. Pero ya se olvidaron de ese error, ahora incurren en otro. No me parece, mi querido John Lester, que es el camino. No, nunca va a hacerlo. El directivo debe estar preparado. Es más, el directivo debería pedirle más a sus jugadores para que el árbitro tenga menos incidencia en la decisión, en el desarrollo de los partidos. Porque lo único que está haciendo Barcelona con esta carta es abrirse un frente, porque mañana de pronto los árbitros, si alguien los respalda, van a decir, tú te quejaste, vamos a ver, ahora sí te voy a hacer sentir la mano un poquito para que te chilles de verdad. Y de pronto no lo van a ayudar. Barcelona no necesita esa ayuda, de pronto lo van a perjudicar, y eso sí sería tedioso para el equipo y su planificación, debido a que alguna jugada que ahora sí, de buena o mala fe, el árbitro se equivoca y de pronto desencadena en la pérdida de uno o tres puntos que al final pueden ser cruciales para tu campaña. Hay que llevarse mejor, hay que conocer mejor la reglamentación, y cuando se vaya a hacer un pedido, hay que hacerlo con argumentos, con conocimiento de causa, no un pedido sin base como el de esta noche, mi querido.
Vamos a ir con don Christopher Jiménez. La opinión que tiene de esta carta, don Christopher, en términos generales, sobre la petición que hace Barcelona de que Aragón no le pite más, se rompió palito. ¿Qué opina usted, don Cristo?
No, realmente yo no comparto la decisión que ha tomado Barcelona con este reclamo. La verdad es que decisiones de los árbitros malas, en este caso, siempre van a haber en todos los partidos. Yo creo que no falta un partido de la fecha, sea uno, sea dos, sea tres, o como se desarrolle el campeonato, en que no veamos errores de los árbitros. Esto es algo que nosotros ya nos acostumbramos. Realmente el tema ya no viene por árbitros, sino la propuesta que hizo Barcelona. Porque hay equipos que desfavorecidos, pongamos entre comillas, desfavorecidos en el arbitraje, remontan a un partido. Porque tienen propuesta futbolística, porque tienen carácter, porque tienen profesionalidad y afronta los partidos aún así desfavorecidos. Que si el árbitro no le pita penal, que si el árbitro le pita falta cuando no es. Bueno, hemos visto a varios equipos, hasta el propio Barcelona, ganando partidos donde realmente su equipo, en este caso, ha sido desfavorecido. No me parece tanto en este partido contra el Independiente. A mí me parece que es un arbitraje normal. No tiene su alta y su baja. Me parece que el mayor error que tiene el fútbol ecuatoriano ya a nivel general de los árbitros es que toma mucho protagonismo. Pero no es en exclusiva con Barcelona. Pasa con MLE, pasa con Liga, en algunas ocasiones con Independiente, pero pasa en todos los partidos, no es de manera individual. Y esta queja ya pasó a mayor. Digo pasó a mayor porque, bueno, Aragón es árbitro FIFA y en este caso no va a pitar la tercera fecha de este campeonato ecuatoriano, recordando que la primera la pitó de árbitro central en el encuentro de Sociedad Deportiva Aucas con Orense, ahora con Independiente Valle versus Barcelona, y ahora en la tercera fecha no vas más y esperemos la cuarta. Entonces este tipo de
Perdón, pero usted no cree que esto de que no pite la fecha número 3 a Aragón es que Pitana le está diciendo, hey Augusto, descansa. Él viene de ser árbitro FIFA en los partidos de Copa Sudamericana en Perú. Fueron dos. En el primero fue central y en el segundo cuarto. En el primero fue cuarto Guerrero y en el segundo Guerrero fue central. ¿No cree que es darle un descanso y ya en la cuarta se lo tomo otra vez en cuenta?
No sé si verlo tanto así, porque yo insisto, creo que conocemos que el tema del árbitro gana por partido. Entonces, mientras siga pitando, yo creo que es mejor para el árbitro. Inclusive cuando no se le da mucha relevancia, se lo pone en otra posición. Bueno, pero generalmente Aragón siempre ha sido de árbitro central, no como otros que le van mal de árbitro central y lo mandan al VAR, como ya conocemos un caso como el propio Guillermo Guerrero, el actual Jefferson Macías. Pero bueno, ese es el tema. Pero yo creo que árbitros de más que son protagonistas en el partido, que el árbitro no debe ser protagonista en el partido, que debe ser prácticamente invisible. Eso es un buen arbitraje, pero no es el único partido que lo vemos mal. Yo no creo que sea tanta la insistencia de sabes que no me pites un árbitro porque ya te sientes favorecido. Y como bien se escucha en la programación, el tema es que si lo hace Barcelona, lo hace otro equipo. Si lo hace ese equipo, lo hace otro equipo. Y se hace una bola de nieve que al final va a seguir perjudicando a la Liga Ecuatoriana. En su momento recuerdo muy bien cuando no querían pitar los árbitros. Y recuerdo muy bien que recuerdo cómo fue el contexto, pero no me acuerdo del equipo en cuestión. Si fue Barcelona, Liga de Quito, otro equipo, que no me pita árbitro ecuatoriano, pues voy a contratar a árbitro extranjero. Y entonces los otros equipos están sumando, pues nosotros también, porque pitan mejor, porque tienen mejores decisiones. Entonces ahí ya hubo un stock y prácticamente los árbitros se juntaron y sabes qué, vamos a llegar a un acuerdo.
El árbitro detiene el compromiso para la revisión del VAR. Nosotros aprovechamos esta para irnos a la pausa. Ya regresamos.
Onda Deportiva.
Después de revisar el VAR, el árbitro reanuda con un... Y nosotros continuamos con la programación deportiva.
Regresamos con... Onda Deportiva.
Y sobre el mismo tema, vamos a escuchar a Alfredo Intriago, ex árbitro FIFA. Él también tiene muy claro lo que ha significado esta carta del Barcelona a la Comisión Nacional de Arbitraje. Escuchemos.
Bueno, realmente ellos pueden estar en el derecho de pedir lo que sea, pero ningún club está en la potestad de vetar un árbitro. Y en ese aspecto creo que están equivocando los caminos, pero en el fútbol ecuatoriano desde hace muchos años ocurrió eso, y son como medidas de presión por parte de la dirigencia. Y justamente eso es una injerencia dirigencial en lo que respecta al arbitraje. Y justamente yo decía hace unos días atrás, bueno, Néstor Pitana podrá con la injerencia dirigencial, podrá parar las cuestiones de corrupción, podrá parar muchas cosas que el arbitraje ecuatoriano está en metástasis, decía yo. Y allí ya vemos un problema que hoy aparece producto de un partido que en el desarrollo normal, yo creo que Aragón, lo que quedó debiendo en sí, como una jugada muy rápida que debió expulsar y que no sé por qué el VAR no lo llamó como para que la revise, en ese planchazo que le metió, si me recuerda, al jugador Chizárate, que puso el planchazo. Bueno, él debió ser expulsado, ¿no? Es una jugada donde Aragón está muy cerca y eso sin VAR. O sea, eso tiene que echar sin VAR. Pero en el caso de que haya sido muy rápida y él no tuvo el discernimiento preciso como para poder ver que esa entrada ponía en riesgo la integridad física del jugador y que fue con fuerza excesiva, ¿verdad? Entonces la intensidad y la fuerza fueron muy altas, tenía que haber echado, pero para eso está el VAR. Por eso me extraña que no se lo haya llamado como para que la revisara, donde tenían que indicarle que había una jugada posiblemente para expulsión y que eso es parte del protocolo justamente para tomar una decisión disciplinaria con respecto al VAR. Y no lo llamaron.
Claro que sí. Yo tengo una inquietud. Buenas noches, don Alfredo. ¿Cómo me le va? Usted ya contestó en parte la pregunta. Barcelona puede reclamar, cualquier equipo puede reclamar por un arbitraje, incluso pedir recalificación, pero no está reglamentado que tal o cual árbitro no le pite más. Eso ningún reglamento lo ampara. Buenas noches.
Sí, buenas noches. Exactamente. Ningún reglamento lo estipula. No sería ético y eso realmente distorsionaría realmente lo que es el fair play, el juego limpio, porque el juego limpio se lo juega dentro y fuera de la cancha. Y el juego limpio, el fair play que promulga FIFA, no es solamente para los árbitros, es para los jugadores, es para los hinchas, es para los dirigentes. Y de esa manera pedir que no le diría a un árbitro vetarlo porque a ellos les parece que el árbitro les dirigió mal, bueno, para eso está alguien que le califica, que le pone una nota al árbitro de acuerdo a su actuación y reglamentariamente tendrá que recibir una sanción, si es el caso, que no lo veo yo de que se lo pueda sancionar como para una mala, porque realmente la actuación de Aragón no incide en el resultado. Si bien se le puede haber escapado esa expulsión, no incide. Y en la otra situación, por ejemplo, que demarcaban al inicio en el primer gol, bueno, que terminó en un tiro de esquina, hay que analizar si la mano fue deliberada o no. Y en este caso, pues, con las manos sancionables, hay algunos parámetros, en los cuales usted tiene que ver la inmediatez, si es una mano accidental o inmediata de un compañero que acaba en gol, que no fue, en este caso, el caso, igual no se la tenía que sancionar, o un gol tras una mano accidental no inmediata. ¿Qué significa? Que es una mano involuntaria, puede terminar un ataque y de ahí salir un gol. Entonces, esas manos no son sancionables, y eso es lo que hay que orientar, y fue lo que pasó, porque Y fue lo que pasó, o sea, terminó en una jugada que terminó en un tiro de esquina y después ya en una segunda fase de juego donde vino el gol. Entonces tampoco hay cómo sancionar esa jugada y emitieron comentarios equivocados justamente por el desconocimiento de la regla. Y eso desorienta y la gente reclama.
Claro, ahora, ¿usted no cree que lo preocupante está en que vamos recién segunda fecha? Faltan 28 más, faltan 13 para acabar primera fase y ya hay un club que está diciendo, tú no me pitas. ¿No cree que lo preocupante es eso cuando todavía no estamos en fecha 13, 14, que está por definirse algo, o fecha 10, que hay una tendencia? Estamos recién en segunda fecha y ya hay una presión para un árbitro FIFA, don Alfredo.
Correcto, hay una presión contra quien es el árbitro número uno ahorita del país. Porque Aragón es el que nos está representando internacionalmente, es uno de los árbitros que fue recién a un mundial, sub 17, ¿verdad? Y aparte de eso es el que es tomado en cuenta a nivel internacional, bien o mal. Y en ese aspecto yo creo que este tipo de cosas son las que los dirigentes del fútbol ecuatoriano tienen que madurar. Entonces se lo ha traído a Pitana, por eso yo decía Néstor, en el sentido de que él tiene la capacidad como para poder desarrollar el arbitraje acá, sacar nuevos talentos y potenciar a los árbitros que tenemos en este momento, porque las directrices son claras y las puede hacer un ex árbitro internacional o de primera categoría que está acá en Ecuador, porque tiene que seguir los lineamientos de FIFA. El asunto es otro, el asunto del arbitraje ecuatoriano, como le dije, la Federación Ecuatoriana de Fútbol ha traído el Plan Fénix, que es Néstor Pitana, para acabar con la metástasis del fútbol ecuatoriano. Porque acá hay otras cosas que son más profundas y con las que va a tener que lidiar Pitana. Pitana viene ciego acá y hay que quitarle la venda de los ojos. Porque en este país acá se habló de corrupción y nunca hemos sabido cuáles son los dirigentes, cuáles han sido los árbitros y cuáles han sido los clubes. Nunca se lo ha dicho. Si fueron árbitros de primera categoría, árbitros de segunda categoría, o en qué circunstancias se dieron ese tipo de situaciones. Acá ha habido con los árbitros, no solo acoso laboral, ojo, son cosas que yo le digo porque los ex compañeros que yo tengo todavía se comunican, pero los árbitros tienen miedo de hablar porque han sido perseguidos, han sido acosados en todos los sentidos. Ha habido injerencia dirigencial. Entonces, no ha habido manejo ético dentro de una comisión. Y eso es el verdadero problema con el que Pitana tiene que venir acá a luchar. Tiene que venir a luchar contra la idiosincrasia del arbitraje ecuatoriano. Porque a veces no hay ni competencia sana interna entre ellos. Si un compañero le puede poner el pie al otro, se lo va a poner. Eso es lo que estamos pasando. Ha habido padrinazgo, ha habido un sinnúmero de cosas que acá no se las dice, pero que internamente se conocen. Y ese es un grave problema que no va a poder manejar Pitana. Acá ya estuvo también la Coneja Valdás, Héctor. Y tampoco pudo solucionar y a control remoto. Bueno, ahora sé que Néstor viene a vivir acá, pero tiene una tarea muy difícil. Y el asunto no es desarrollar en la parte técnica y capacitación, porque él atiende. El problema es otro. Entonces tiene que haber transparencia. Y acá no hay eso en este momento.
Escuchándote de forma detenida y al momento de escucharte, más allá del tema de esta noche, mi mente andaba bien atrás, allá hace algunos años cuando ustedes tuvieron la iniciativa a través de la propia Comisión Nacional de Arbitraje de ir visitando los clubes del fútbol ecuatoriano, fueron algunos directivos, algunos referees también, para impartir charlas, porque en esos días había un problema mayor. ¿Cuál era el problema? De que los jugadores a veces trataban de cuestionar, a veces trataban de discutir, acercársele al referee con tonos no dóciles, y resulta que los muchachos tenían un escaso o lejano conocimiento de la regla. Se percataron de aquello y los directivos del fútbol ecuatoriano dijeron, bueno, vamos a atacar el mal de esta forma, e iban dando charlas por los diferentes clubes, reitero, del fútbol ecuatoriano. Hoy eso se perdió, mi querido Alfredo, porque de algo sirvió para que los muchachos se culturicen, se interioricen un poco más en el tema reglamentario y que puedan también ser parte de la solución, no ser parte del problema, porque este tipo de situaciones que esta noche estamos hablando acá son parte del problema, no son parte de la solución, Alfredo.
Exacto. Lo que pasa es que el dirigente del club ecuatoriano todavía no ha madurado en ese aspecto. Y ellos no pueden, como una inversión, capacitar a los árbitros, darle las herramientas necesarias como para que ellos se puedan desarrollar de una manera diferente. Y eso se lo pegó hace muchos años atrás. Ellos lo ven como un gasto, quizás innecesario, pero realmente para que tú tengas una liga profesional en la cual todo el engranaje del fútbol se vea beneficiado, tienes que empezar en todo, no solamente en tus equipos, en tu selección, ni en la organización de tu liga o de una federación, en este caso. Tiene que ser también los árbitros. Y esa es la parte donde menos se ha invertido. Entonces yo creo que allí hay otros asuntos, como los mencioné anteriormente, que son los que realmente están dañando, en este caso, el trabajo que puedan realizar los árbitros, porque no se hace un seguimiento a los árbitros después de una actuación o una calificación. Tienes que cambiar toda la estructura, tienes que hacer una reingeniería realmente en el arbitraje. No solamente es traer un personaje como Néstor Pitana, sino que acá tú tienes que hacer cambios inclusive en la parte académica, donde haya instructores, ¿no?, que tengan el nivel para poder estar frente a un grupo de élite, como son los árbitros de primera categoría, incluidos los árbitros internacionales. Pero si tú le vas a poner un instructor que llegó a segunda categoría, que llegó a cuarta, que llegó a tercera, porque las reglas las conocen todos los árbitros, pero el manejo y control de un partido, la experiencia que le puede transmitir un árbitro que estuvo dirigiendo partidos importantes de liguilla en su momento, de finales, de clásicos, de partidos internacionales, esos son los árbitros que pueden transmitir, aparte del conocimiento que ya lo tienen, son las experiencias, son las que ayudan de cómo resolver en cierto tipo de jugadas, el trabajo en equipo y todo lo que puede ocurrir dentro de un campo de juego para resolverlo de la mejor manera. Pero si le ponen un instructor que no tiene esa experiencia y que no habla el mismo idioma, aunque lo capacites, aparte de eso, tú puedes haber sido el mejor árbitro del mundo, pero si no tienes la pedagogía como para entregar el conocimiento, también va a ser una deficiencia. Entonces hay algunos factores que realmente inciden. Y uno principal acá es la presión que tienen realmente por parte de la dirigencia y de ciertos equipos los árbitros, porque se los estigmatiza de forma pública, se los señala de forma pública. ¿Tú crees que hoy, al salir un club como Barcelona, que es considerado acá el más popular, que es considerado el equipo grande, uno de los equipos grandes acá del país, y le dice no quiero que me dirija Aragón, ya lo estás sentenciando, ya le estás tirando el hincha encima, le estás tirando al público encima, ¿no, verdad? A la prensa del país encima. Entonces eso realmente hace daño. Esa injerencia dirigencial es la que no debe haber. ¿Cómo lo blindas? ¿Cómo lo proteges al árbitro si eso no lo vas a poder manejar? Porque si Pitana quiere actuar con mano fuerte, como creo que leí o escuché por ahí en una de las entrevistas que le hicieron, ¿cómo le vas a poner mano fuerte cuando el que te contrata es el dirigente y te pone allí, quizás te va a decir esto tiene que marchar así? Cuando tiene que realmente haber una autonomía donde él se pueda manejar de acuerdo al proyecto que él tenga establecido y que, bueno, aparentemente está siendo sustentable económicamente porque lo traen. Académicamente yo creo que también puede ser sustentable por lo que él tiene la experiencia. Pero hay otros factores que van a incidir que eso no funcione. Y aquí, hace dos años, se le amenazó un árbitro de forma pública y le pusieron un mensaje con una bala en la casa, y estoy hablando de Diego Lara. Aquí todas las cosas que yo menciono ya han sucedido de forma pública. ¿Alguien dijo algo? ¿Se investigó quién amenazó? ¿Se investigó qué pasó después? No, y ese árbitro inclusive vino y dirigió el partido y cometió errores dentro del partido, técnicamente, que favorecieron al club local. Y nadie dijo nada. Entonces, de eso estamos hablando. Ese es un problema gravísimo. ¿Y eso cómo lo soluciona? Entonces, el dirigente tiene que ir más allá. Más allá de la capacitación, más allá de traer una persona que lo puede hacer bien. Son otros factores los que inciden. Y una parte fundamental es justamente la injerencia dirigencial, como hoy ya salen a decir que no quieren que les pite, lo quieren vetar. Aragón, que es el principal árbitro del país, lo quieren vetar, que no le puede dirigir a Barcelona. Entonces eso ya causa un problema.
No, sí, bueno, más que todo un tema que perdió relevancia, pero yo sí quería saber acerca del comentario ya profesional. Mi estimado Alfredo Intrego, le saludo a Christopher Jiménez. Quería saber su opinión, verdaderamente ya en actuación de un partido de la primera fecha, Deportivo Cuenca versus Club Premelé, la jugada de Joao Quiñones y la falta que le provoca a Dani Luna, ¿realmente ameritaba para la tarjeta roja o está acertado el arbitraje, la decisión en cancha de Roddy Zambrano y justamente luego Abar que se pasó por Jefferson Macías, estimado?
Claro, hubo mucha crítica también en ese partido por las decisiones que tomó Roddy. Y realmente a veces palo porque bogas y palo porque no bogas. Entonces dice, no, ¿cómo puede ser una actuación mediocre que tuvo que valerse del VAR para poder ir y en este caso tomar una decisión? Pero Dios mío, pedimos VAR hace mucho tiempo atrás justamente porque es una herramienta tecnológica que ayuda para corregir un error inmediato. Y si el árbitro, por una situación de ubicación, de apreciación en ese momento, en tiempo real, que ha estado dentro de un campo lo conoce, que puede ocurrir y te puede tapar a alguien, o fue tan rápida la jugada, porque recuerden que todo el mundo está en movimiento, los jugadores, el árbitro, y estamos a distintas velocidades, inclusive la del balón. Y eso puede que humanamente, a través de tu sentido, hay momentos que tú puedes fallar. Y entonces la herramienta tecnológica que tienes en este momento, como es el VAR, te va a ayudar a que te la van a poner en tiempo real, en cámara lenta, congelada, de diferentes campos visuales, porque el árbitro dentro del campo tiene un solo campo visual. Y allí te dan la posibilidad de que tú tengas otros campos visuales para poder discernir mejor y quizás aclarar la jugada. Y en esa jugada, específicamente cuando se expulsó a Mohamed, bien expulsado, porque el jugador se desentiende del balón, va con fuerza excesiva y lo impacta. Él se desentiende totalmente de la pelota, va contra el jugador. Y entonces, en este caso, la expulsión que tuvo que ir a analizar en el VAR, el Roddy Zambrano, y cambia su decisión, es correcta. Entonces, realmente lo que yo sí creo es que acá todos deben ayudar. Inclusive quienes comentan, entonces tienen que prepararse para eso, tienen que tener conocimiento de las reglas, tienen que interpretar el espíritu de lo que te dice la regla para poder sancionar de una manera técnica y disciplinaria dentro de un partido. Pero si a veces por el desconocimiento vamos a decir cosas que no competen, entonces no ayuda tampoco al desarrollo del arbitraje y del fútbol en sí. Entonces yo creo que acá debemos prepararnos todos. Deben prepararse los árbitros, los dirigentes, los jugadores. Algo decía Martín con respecto a eso, no me acuerdo si fue alguien de ustedes que mencionó que anteriormente se capacitaba así, pero una charla te ayuda a tener quizás un conocimiento general, pero la preparación es permanente, ¿no? Dentro de un club debe ser hasta desde las divisiones formativas donde les estén permanentemente la parte académica, en este caso lo que es el arbitraje, poder ir en ese proceso de enseñanza y aprendizaje, indicar las reglas de juego. Mira, hay jugadores que cuando tú vas y le das una charla, porque quien te habla en su momento participó de aquello, entonces había jugadores que no quieren estar más de 20, 30 minutos escuchando algo que en lo cual él tendría una ventaja al conocer las reglas sobre el rival, no sacarle una ventaja al árbitro, pero sí al rival, y no les interesa. ¿Por qué? Tampoco es culpa del jugador, porque ellos no quieren estar sentados viendo videos, no quieren estar sentados recibiendo la parte conceptual, como recibir una clase académica. Se incomodan mucho, o sea, porque no están acostumbrados, no es porque no quieren. Entonces, hasta el mismo técnico a veces te dice, profe, 20 minutos, nada más 30, porque los muchachos tienen que irse, que tienen que concentrarse. Entonces, todas esas cosas son falencias que tienen dentro de los clubes también. Y yo creo que hay que ir cambiando la mentalidad para ir progresando en ese rubro también, ¿no?
Un par de consultas. La primera, ya salió el acta de programación para lo que será esta fecha 3 en nuestra Liga Pro. En ningún partido observamos al señor Augusto Aragón. ¿Cómo tomar o cuál es la apreciación para darle respecto a aquella decisión. ¿Le hicieron caso al comunicado de Barcelona o es más quizás como una medida de protección por parte del gremio arbitral de no colocarlo a Augusto Aragón en esta fecha número 3? Y la segunda, estimado Alfredo, dada la gran posibilidad de poder conversar con usted de vasta experiencia en el arbitraje ecuatoriano, siempre se habla o se ha hablado mucho de profesionalizar el arbitraje aquí en nuestro fútbol ecuatoriano. ¿Puede ser que esto ayude a los árbitros, valga la redundancia, con capacitaciones, quizás un centro dedicado, que ya cuenten con un sueldo fijo y evitar un poco esas preocupaciones, ya que todos los árbitros o la gran mayoría cuentan con un segundo trabajo para un ingreso económico? Gracias.
Bueno, buenas noches. Con respecto a tu primera pregunta, yo creo que es más una protección para el árbitro Aragón por la situación de, porque esto debería tomárselo con el nombre que es. Nos intenta hacer un linchamiento mediático porque es un equipo popular. Entonces eso sí va a incidir tanto en la parte psicológica del árbitro, de la familia, del mismo gremio, ¿no? Entonces eso hay que tomarlo realmente con mucha responsabilidad, y yo creo que no es que se le está haciendo caso a Barcelona, porque Aragón tendrá que dirigirle en cualquier momento, porque Barcelona no tiene, como se dice, la potestad ni el reglamento se lo da para pedir algo así. Y te está diciendo alguien que en su momento también fue vetado por un club del fútbol ecuatoriano, que fue Liga de Quito, en su momento. Pero ¿qué pasa? Vinieron acá a la comisión y dijeron: Alfredo Intriago, no queremos que nos pite. No, ¿verdad? Yo a Liga de Quito no, ¿por qué? Porque en su momento hubo unas declaraciones irresponsables del señor Esteban Paz, y él había manifestado públicamente, me hizo un linchamiento mediático también, en el sentido de que decía: si el señor Intriago viene acá a dirigir en ese momento, en esa época de la Casa Blanca, ¿verdad? Rodrigo Paz Delgado. Entonces decían: si él viene, no nos responsabilizamos por la seguridad de él. Entonces me estaba echando la hinchada encima, y aparte de eso había cierto sector de la prensa que aupaba aquello. Entonces, claro, estaba en una situación difícil, pero la comisión de árbitros, en la parte técnica, quizás por protegerme, entre comillas, porque yo sí conversé con algunos miembros de la comisión, digo, mira, dice, porque era tanta la situación que era de conocimiento público, pero yo a Liga de Quito sí le dirigía fuera de Quito, pues. Le dirigía en Manta, le dirigía en Guayaquil, le dirigía en otros estadios, pero no en Quito. Entonces una vez yo pregunté: a ver, pero si le dirijo fuera, ¿por qué no le puedo dirigir allá? No es que no se responsabilizan por la seguridad. A ver, nosotros tenemos la seguridad de la fuerza pública, y si hay algún problema tendrán que sacarme a un estadio. Estamos acostumbrados a eso. Pero al decirle: ¿sabes qué? No quiero que me lo pongas, y no me ponen, entonces ellos adquieren un poder, o sea, donde dice: ah, no, aquí somos escuchados y aquí se hace lo que nosotros decimos. Por eso es que la comisión de árbitros hace años era un voto político por dentro de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y una vez yo se lo dije al ingeniero Chiriboga: la comisión de árbitros siempre la querían armar entregándosela a ciertos dirigentes del fútbol ecuatoriano de diferentes equipos. Y una dice: no, es que AFNA pide y AFNA pidió tal club de acá. Entonces le dije: a ver, esto, la comisión de árbitros no tiene que ser manejada políticamente, le dije, sino técnicamente. Y en ese aspecto, pues siempre éramos conscientes de la responsabilidad y la lucha que se tenía que hacer. Y eso no ha cambiado hasta ahora. Entonces, en el momento que no me ponían allí, entonces le estabas dando tú un poder realmente a ese dirigente, a ese club, porque te estaba vetando a alguien que para ellos no tenía por qué dirigir. Entonces le decía: yo me responsabilizo, yo no tengo miedo de ir a dirigir allá. Y si algo pasa, bueno, la policía tiene que sacarme, decía yo. Entonces ya pasaba por mi mentalidad y la forma que yo le decía: yo no tengo miedo. Pero ellos me decían: es por tu seguridad. Bueno, en parte trataba de comprender aquello, pero no era ni justo ni tampoco era responsable por parte de ellos hacer ese tipo de cosas. Y ahora creo que se quiere hacer lo mismo con Aragón. No se puede, realmente no se debe permitir este tipo de cosas. Si actuó mal, habrá una recalificación, ellos podrán pedir una recalificación, podrán analizar los parámetros técnicos con el que fue calificado y tendrán que aceptar una calificación. Y si él tiene una mala, que en este caso yo creo que no merece, porque para mí el partido, la actuación de él no incide en nada, si fuera el caso, él recibiría su castigo y listo, porque ahí está establecido un reglamento que pasa si un árbitro se equivoca, si falla, si tiene una mala o una regular. Entonces, no debe ir más allá. Entonces, no debemos permitir. Por eso yo decía, ahí quiero ver Néstor Pitana, ¿qué dice? ¿Cómo va a controlar esto ahora? No tiene una papa caliente ahorita, de entrada. Entonces, por eso yo decía, quiero ver cómo se va a manejar con la injerencia dirigencial, porque eso ya es una injerencia y eso causa problemas. Entonces, como para terminar ese tema. Y en la otra parte que tú me preguntabas, el fútbol ecuatoriano realmente para que se profesionalice un árbitro acá tendrían que invertir mucho, y es algo que al dirigente realmente o no le interesa, o todavía no tiene la dimensión de lo que eso significa, porque ellos tienen que cuidar un producto, y el producto no solamente es el espectáculo que pueden dar los jugadores, sino el rendimiento que pueden tener los árbitros, que tienen que cuidar que ese producto salga bien, pues. Porque si el arbitraje está mal, no está en buen nivel, el producto, por muy buen espectáculo que haya, puede verse empañado por una actuación mala de un árbitro. Entonces, en ese aspecto tú tienes que invertir para que realmente se cuide el espectáculo que tú quieres vender, y mucho más si te consideras una liga de alto nivel o una de las mejores ligas dentro de Sudamérica o del mundo, lo que sea. Entonces, cuida eso. Y la inversión no solamente es capacitándolo. Yo creo que acá hace rato, en su momento lo pensamos, pero se cayeron ciertas cosas. Quien habla estuvo impulsando un centro de alto rendimiento. Y yo le decía en esa época al presidente Chiriboga, le decía, hagamos un FIFA Gol 4. Ustedes ya han hecho acá la casa de la selección, han hecho el edificio de la federación. Hagamos un centro de alto rendimiento, decía yo, donde se puedan concentrar los árbitros, sobre todo de élite. Acá lo difícil es porque nuestro país, por la parte geográfica, viven en diferentes ciudades, pero los podemos concentrar. En Argentina están en Buenos Aires, en Uruguay en Montevideo, en Paraguay en Asunción. Entonces, están concentradas en una sola ciudad y se puede trabajar mejor con los árbitros porque están todos. Entonces yo le decía, hagamos un centro de alto rendimiento donde haya todo lo que respecta a la infraestructura para la preparación física, psicológica del árbitro, pero aparte de eso, pues, hayan también profesionales que estén en un equipo humano que puedan desarrollar, pues, a cada uno de los árbitros. Un árbitro que tenga un psicólogo para que puedan tratar a los árbitros, mirar sus falencias, potenciar sus habilidades. Que tengan un deportólogo, que tengan un traumatólogo, que tengan todo un equipo de trabajo, así como los futbolistas tienen su director técnico, su preparador físico, su preparador de arquero, tienen hasta guatero. El árbitro también es un deportista de alto nivel y debe tener todo un equipo humano de profesionales a su alrededor para que le ayuden a desarrollar en todos los aspectos. Debe haber un manager allí deportivo que le haga el seguimiento de todos sus partidos, para que lo vaya evaluando semanalmente, mensualmente, y le pueda ir potenciando lo que él ya como talento tiene y también ir corrigiendo la falencia. Entonces, aquí hay capacidad para hacer todo eso. Lo que falta es la buena voluntad y la visión de ciertos dirigentes para poder desarrollar esto. Entonces, yo soy clarito, yo conozco muy bien el problema del arbitraje ecuatoriano acá. Pero, por ejemplo, mi nombre allá es mala palabra, ¿no? Porque siempre he sido una persona muy directa en decirle esto es el problema, y hoy el problema ellos lo conocen pero no lo tratan, y aquí los árbitros tienen miedo. Yo sé lo que le digo, en mi época había gente que tenía miedo de perder la posición, y hoy es mucho más. Anteriormente la peleamos y ya nadie la pelea. Entonces, ¿qué pasa? Un árbitro no quiere hablar de cuáles son los verdaderos problemas que hay internos, dentro de la federación con respecto a ellos y entre ellos también, y es por eso que el asunto está así, porque nadie quiere perder la posición donde está, nadie quiere perder una escarapela internacional, nadie quiere perder la primera categoría, y están desunidos. Entonces ahí hay un caldo de cultivo bastante grande con el que el señor Pitana tendrá que lidiar y tener la capacidad de sacar.
Claro que sí. No sé si yo estico una cortita para que Alfredo nos pueda contestar y sí, ya estamos al borde. A ver, una cortita. Yo estico, mi querido.
Finaliza el partido y finaliza también la programación Onda Deportiva a esta hora. No se cambie, los invitamos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris.
Si sabemos cafetear, para ahuyentar la muerte.